este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pinareños damnificados por huracanes expresan temor ante pronósticos de una temporada ciclónica activa. Prisionera política abandona huelga de hambre ante promesas de las autoridades. Magistrados del Consejo Electoral de Colombia piden investigar campaña del presidente Petro. Países de la Unión Europea llegan a acuerdo para usar bienes rusos congelados en apoyo a Ucrania. Y Estados Unidos termina construcción de un puerto temporal en Gaza para la entrega de asistencia a los palestinos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 8 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Varios pinareños afectados por huracanes en años anteriores expresan temor por la llegada de una temporada ciclónica activa. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes en la provincia Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla y una de las más afectadas por eventos meteorológicos, afirman no estar preparados para enfrentar una temporada ciclónica que se anuncia activa, según un resumen del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba. Desde la comunidad El Guayabo, a 12 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río, la activista Daudi Hermelo nos dijo:
la gente con quienes hablo y por donde quiera que pasa se escucha, que están aterrorizados. ¿Por qué? Porque sus viviendas aún todavía no han sido recuperadas. Muchas personas no le han dado absolutamente nada de ningún tipo de material.
La situación es igual en otras partes de la provincia.
Pero es que si vas para lo que es el municipio de San Juan, San Luis, todas esas personas que están con una manta, a quienes le entregaron una manta de nylon, que eso no cubre absolutamente nada, y todavía tienen encima de sus techos esas mantas.
Conversamos también con Evelio, quien vive en el municipio San Juan y Martínez. Desde allí señaló que quedan muchas personas que, como él, están sin techo tras el paso de los huracanes Ian e Idalia en 2022 y 2023, respectivamente, por esa provincia.
Todavía, a mí me le dio el techo de la casa y yo no quisiera hablar de eso porque yo pasé por eso aquí y estoy infartado y no me gusta hablar de eso.
Sobre el tema conversamos con Alfredo Finalé, meteorólogo de Martí Noticias.
La temporada ciclónica oficialmente se extenderá desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y ya con anticipación muchos centros de investigación han estado emitiendo sus pronósticos. Pronósticos que no son nada favorables para este año 2024, y es que todos coinciden en que sería una temporada extremadamente activa, con un comportamiento muy por encima de lo normal para esta época del año.
Contactamos en La Coloma, Pinar del Río, con una residente que se identificó como Idelis.
Cantidad de casos hay, el techo de las casas y todo, y eso se paralizó todo porque no hay material para darle a todo el mundo.
Nos refugiamos en Dios, expresa Cecilia, quien vive en San Juan y Martínez.
Verse sin casa, verse sin un techo seguro, es algo difícil, y verse en estos momentos sin nada es algo que es grande. Yo tengo una amiga que llegó la semana pasada aquí a Lágrima Viva, y era que venía del gobierno de Aulín, y no había solución para su casa, y ella no tiene techo, porque lo que ella me dice, la lona que me dieron ya está calcinada. Pero ojalá que Dios nos tenga presente y que con su gran misericordia nunca más se nos repita.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La presa política María de Jesús Terraz Díaz abandonó la huelga de hambre que inició para reclamar sus beneficios carcelarios. Yolanda Huerga tiene la información.
Las autoridades de la prisión de mujeres La Bellotez de Matanzas prometieron a la presa política María de Jesús Terraz Díaz que el 13 de mayo darían respuesta a su demanda de cambio a un régimen menos severo que le corresponde desde hace varios meses. Terraz Díaz se declaró en huelga de hambre el 30 de abril para hacer valer su reclamo, pero abandonó su protesta 4 días después tras el compromiso de los mandos penitenciarios.
Estuvo 4 días de huelga. Nosotros llamamos a la directora de la prisión, porque como ella no podía llamarnos, para saber primero en las condiciones que estaba ella.
Explicó su prima Dianela Díaz.
Entonces, dice ella que la subieron para la dirección y que le dijeron que el día 13 le daban respuesta, que no se preocupara de su caso, que ella tenía que comer, que no podía seguir así. Entonces, estamos esperando el 13 la respuesta de ellos.
Las autoridades judiciales han negado a Terraz Díaz en más de 2 ocasiones el paso al régimen de menor rigor que le permitiría cumplir el resto de su sentencia en un centro correccional abierto donde podría trabajar y acceder a breves estancias en su hogar. En diciembre de 2022 entró en vigor la Ley de Ejecución Penal que junto a otras normativas legislativas el gobierno cubano presentó como una relevante y verdadera revolución procesal que garantiza derechos y deberes constitucionales a las partes. Terraz Díaz, una trabajadora doméstica de 40 años, fue encontrada culpable de los delitos de desórdenes públicos y sabotaje y sancionada a 7 años de privación de libertad por asistir a las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad matancera de Cárdenas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cuba apuesta por Rusia y China para revitalizar su economía, pero, en la opinión de analistas consultados por Radio Martí, para Moscú y Pekín el fortalecimiento de los vínculos con La Habana responde más a un interés geopolítico que comercial. José Luis Ramos elaboró la nota.
Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida, dijo que la relación de Cuba con Rusia y China se basa en un consenso geopolítico y explicó:
nunca Rusia va a llegar al extremo en que llegó la Unión Soviética de mantener, literalmente mantener al régimen cubano con tal de mantener la alianza geoestratégica. Rusia no cuenta con ese tipo de economía o de convicción de que el régimen cubano es un aliado confiable. Es un aliado confiable ideológico, pero está agonizando. Entonces, países como Rusia y China no están dispuestos a invertir ese capital monstruoso que invirtió la Unión Soviética porque saben que es muy frágil y mañana la situación puede cambiar dramáticamente y es dinero botado. Y en el caso de los rusos es dinero que no tienen y en el caso de los chinos es dinero que no quieren regalar.
La Habana y Moscú han firmado varios acuerdos en las esferas política, económica, comercial, humanitaria y cultural, incluyendo el suministro de petróleo, así como un memorando de entendimiento que otorga un trato preferencial para inversionistas rusos.
La economía cubana, si es que se puede hablar de economía cubana, no tiene base, no existe. La base de la economía, que es la producción fundamental de productos de exportación y productos de consumo, no existe. Cuba tiene que importar prácticamente todo lo que se come, pero no tiene dinero, no crea riqueza para pagar esas importaciones. Entonces necesita socios como Rusia que le presten el dinero a muy bajo interés.
La cooperación económica y comercial entre Cuba y China también se ha intensificado. Las autoridades cubanas buscan recuperar el turismo con visitantes chinos. A estos últimos se eximió del requisito de visado. El periodista Boris González Arena comentó:
no todo turismo es deseable. En general, el turismo ruso, por ejemplo, no es un tipo deseable. El turismo ruso, claro que hay rusos de un tremendo nivel, una tremenda instrucción, etcétera, pero tienden a ser bastante vulgares. O sea, las personas que en Cuba dan servicios a los turistas, entre recibir un canadiense o a un norteamericano y recibir un ruso, no siempre te van a dar las claras diferencias que hay entre uno y otro. No creo que el turismo chino que venga a Cuba sea el turismo más deseable para una entidad receptiva de turismo. Eso habría que verlo, ¿no?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Una docena de organizaciones y cientos de demócratas cubanoamericanos y estadounidenses entregaron al Departamento de Estado y al Congreso una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le cuestionan no haber cumplido sus promesas de campaña de regresar a las políticas del expresidente Barack Obama hacia Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Alianza para el Compromiso y el Respeto de Cuba dijo en un comunicado de prensa que el 6 de mayo había entregado una carta al coordinador de asuntos cubanos del Departamento de Estado y al Congreso, pidiendo a la administración Biden que ayude a aliviar la situación en la isla mediante la emisión de regulaciones para apoyar el crecimiento del sector privado de Cuba, que rescinda la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, que financie y dote al personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para reanudar el procesamiento de visas de no inmigrantes y aliviar aún más las restricciones a los viajes para facilitar el intercambio y la cooperación entre personas y la reunificación familiar. Hasta el momento, la carta ha sido firmada por más de 200 cubanoamericanos demócratas, más de 400 estadounidenses y más de 30 organizaciones cubanoamericanas. En la misiva, los firmantes expresan su decepción por lo que llaman la indiferencia del presidente hacia el sufrimiento de las familias cubanas, tanto en Cuba como en Estados Unidos. Señalan en la carta que su promesa de campaña de cambios en la política estadounidense hacia Cuba fue uno de los principales factores por los que muchos de ellos le apoyaron, y que si bien reconocen que Biden ha tomado unas medidas positivas menores, están profundamente molestos de que esté lejos de cumplir las promesas de su campaña de volver a las políticas de la era Obama sobre Cuba. La administración Biden ha reiterado que su política se basa en dos principios, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, y que los estadounidenses, en especial los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. El éxodo masivo de cubanos llevó a la reanudación de las conversaciones migratorias interrumpidas por Donald Trump. Durante su mandato, Biden autorizó la reanudación de los vuelos al interior de la isla y anunció medidas para apoyar al emergente sector privado cubano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cuatro balseros cubanos que fueron rescatados por pescadores mexicanos el 4 de mayo después de más de 30 días a la deriva desean permanecer en México. El Instituto Nacional de Migración del país azteca informó que los cubanos fueron trasladados a un hospital porque presentaban deshidratación grave. La nota agrega que en una entrevista con funcionarios de migración, los cubanos expresaron su deseo de acceder a su regularización migratoria y permanecer en México. El lunes, la Embajada de Cuba en México informó en la red social X que estaba en contacto con las autoridades migratorias mexicanas y el Ministerio Público para prestarle asistencia consular a los migrantes. Según medios de prensa mexicanos, dos de los cubanos fueron dados de alta y estaba previsto que los otros dos recibieran el alta hoy. Tres de los náufragos fueron identificados por la prensa local como Mario Sergio Márquez Ventura, de 30 años de edad, Rogelio Loaces Fuentes, de 50 años, y Yurieski Romero Hernández, de 33. No se ofrecieron datos del cuarto balsero. Otros cuatro cubanos iban en la precaria embarcación y, según las autoridades mexicanas, no se tiene información precisa sobre la versión de que habrían muerto en el mar. Tres y 13 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos ha terminado de construir un puerto temporal en Gaza para facilitar la entrada de ayuda humanitaria a ese enclave palestino. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
La construcción del puente temporal de Gaza ha sido terminado, pero no se puede instalar debido a las condiciones meteorológicas, según anunció el martes el Pentágono. Las dos partes del muelle fueron terminadas, pero hay que transportarlas a su emplazamiento final. Además, el pronóstico de fuertes vientos y marejadas está provocando condiciones inseguras para el traslado de los componentes. Las secciones del muelle y los buques militares siguen posicionados en el puerto de Ashdod, en Israel, y el ejército estadounidense está preparado para trasladarlas en un futuro cercano. El puerto será anclado en la costa de Gaza por soldados israelíes para evitar la presencia de tropas estadounidenses sobre el terreno. Ante la negativa de Israel a facilitar la entrada de ayuda por tierra al asediado territorio palestino, sumido en una catástrofe humanitaria, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a principios de marzo la construcción de esta instalación, cuyo costo ascenderá a unos 320 millones de dólares. La ayuda humanitaria llegará en barco a través de una plataforma flotante frente a la costa de Gaza y después se trasladará al puerto, desde donde se transportará al territorio en camiones. Un portavoz de la Casa Blanca declaró el martes que Estados Unidos considera inaceptable el cierre por parte de Israel de dos importantes puntos de entrada de ayuda humanitaria en Gaza, Rafah y Kerem Shalom.
Y la Casa Blanca suspendió el suministro de bombas a Israel como parte de sus advertencias de retirar cierto apoyo militar al gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tras la incursión en la ciudad de Rafah. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
No apoyamos una gran operación terrestre en Rafah
sin ofrecer mayores detalles y con una idea clara, así contestaba Sabrina Singh, la subsecretaria de prensa en el Pentágono, a los interrogantes de los periodistas sobre la ofensiva militar que Israel desarrolla sobre la ciudad fronteriza de Rafah. Más allá de mostrar su descontento de forma verbal, desde Washington detuvieron un envío de bombas a Israel con el objetivo de presionar a su aliado más cercano en Oriente Medio e interrumpir sus planes de asaltar la urbe en la que se refugian más de un millón de civiles gazatíes. En las últimas 48 horas, las reacciones de organizaciones humanitarias y la comunidad internacional están en titulares que advierten sobre los desastrosos efectos que conllevará el ataque en Rafah. Desde Ginebra, el portavoz de la Oficina Humanitaria de la ONU, Jens Laerke, aseguró que el pánico y la desesperación consumen a los residentes en Rafah. Y James Elder, el portavoz de UNICEF, el Fondo de la ONU para la Infancia, dijo:
los eventos del pasado fin de semana, la matanza continúa de niños, más ataques de las partes enfrentadas y ahora órdenes de evacuación exponen una vez más cómo las partes de este conflicto desprecian por completo la vida y la protección de los civiles y los niños.
Mientras todas las miradas de la comunidad humanitaria se concentran en Rafah, los esfuerzos diplomáticos se reanudan hoy en el Cairo, la capital de Egipto, donde las delegaciones de las partes implicadas, con la colaboración de los negociadores, Estados Unidos, Egipto y Qatar, revisarán las últimas propuestas para tratar de alcanzar una tregua que permita un cese de las hostilidades y la liberación de los rehenes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 3 y 17 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral de Colombia pidieron hoy abrir una investigación sobre la campaña política que llevó al poder al presidente Gustavo Petro en 2022 por presunta violación de los límites de financiación. Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada presentaron una ponencia de formulación e imputación de cargos a Petro y al gerente de su campaña, Ricardo Roa, quien actualmente es el presidente del conglomerado energético Ecopetrol. Tras la radicación del documento de acusación, los 8 magistrados del Consejo deberán decidir si proceden con la formulación e imputación de cargos o si, por el contrario, archivan el caso. Petro dijo que la presentación de la ponencia de formulación de cargos es una abierta ruptura constitucional y llamó a las fuerzas sociales del país a prepararse contra lo que llamó el intento de irrespetar el voto popular. Y pasamos a Guatemala, donde se ratifica un compromiso de trabajo conjunto de países del hemisferio contra la migración irregular. Desde allí informa Eugenia Sagastume.
Ante la preocupación por el incremento en el flujo de migrantes irregulares, representantes de 20 países que son parte de la Declaración de Los Ángeles renovaron su compromiso para seguir trabajando por una migración ordenada y segura, así como buscar mayores oportunidades de migración legal, como explica el canciller guatemalteco Carlos Martínez.
En este encuentro hemos presenciado un compromiso firme y renovado hacia la estabilidad y asistencia para nuestras comunidades, la ampliación de las vías regulares y la gestión humana de la migración, sobre la cual se anunciaron algunas iniciativas como alternativas de movilidad laboral en nuevos destinos.
Marcela Escobari, asistente especial del presidente de Estados Unidos y coordinadora de la Declaración de Los Ángeles, resaltó que el apoyo de Estados Unidos es con la expansión de visas laborales.
Particularmente aquí en Centroamérica, donde el número de trabajadores temporales se ha triplicado en los últimos 3 años a más de 28.000.
Escobar y remarcó que la administración Biden seguirá apoyando bajo los pilares de la Declaración de Los Ángeles.
El presidente Biden está comprometido a los esfuerzos bajo los tres pilares: la aplicación de la ley de una manera coordinada, la expansión de las vías legales y los esfuerzos para disminuir los factores fundamentales que llevan a la gente a migrar.
Otra preocupación de los países representados es que cada vez más niños, adolescentes y familias forman parte de los flujos migratorios, elevando la necesidad de un trabajo conjunto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y pasamos a Venezuela, donde el régimen vincula a 7 periodistas a la trama de corrupción de cripto, por la cual está preso el exministro de Petróleo, Tarek El Aissami. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
El fiscal Tarek William Saab denunció que el exministro de Petróleo y Tarek El Aissami, quien se encuentra detenido, manejaba una nómina fantasma con la que supuestamente financiaba una estructura que calificó de mediática extorsiva.
Él va nombrando un grupo de personas que, según el conocimiento que tiene aportado por el propio El Aissami, él decía que eso se lo contaba El Aissami a él en reuniones. Eran Daniel Lara Farías, Wengner Villalobos, Norbey Marín, Sebastián Abarráez, Maibor Petit, el portal de Armando Info, y él señala a 2 personas, Roberto Denis y Ewald Schaffenberg.
Saab actualizó la cifra de detenidos. Dijo que en total son 67 implicados, procesados y judicializados por esta trama. A través de su cuenta en la red social X, Roberto Denis, uno de los periodistas señalados por el fiscal, escribió: el señor Tarek William Saab funge ahora como el libretista del lodazal que es hoy el chavismo y su héroe caído, El Aissami. Su acusación en contra mía y del trabajo que hacemos en Armando Info es un chiste de mal gusto. Fuimos nosotros quienes en 2022 revelamos lo que estaba pasando en PDVSA. Por su parte, Ewald Scharfenberg, otro de los señalados, escribió: en este momento, Tarek William Saab está involucrando a Armando Info como supuesta parte de la trama PDVSA Cripto y de la nómina de Samar López, Tarek El Aissami. Nada más absurdo e inverosímil. El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias el por qué el régimen busca involucrar a periodistas con la trama de El Aissami.
Como para zafarse algo de culpa y algo que le ha hecho tanto daño, el tema de la corrupción, tratar de endilgárselo a la oposición, a pesar de que todo el mundo sabe el control absolutista que tiene el régimen. Vincular a estos periodistas responde a ese fin, porque son los periodistas que más duro le han dado al régimen.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
3:22 de la tarde. Pasamos a noticias internacionales. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea llegaron hoy a un principio de acuerdo para destinar los beneficios generados por los bienes rusos congelados en Europa a la ayuda militar y la recuperación de Ucrania, según informó la presidencia belga del Consejo del Bloque Regional. En una publicación en redes sociales, la institución dijo que el acuerdo fue alcanzado a nivel de embajadores de la Unión Europea para utilizar los beneficios generados por los bienes del Banco Central de Rusia inmovilizados en apoyo a Ucrania. El acuerdo tendrá que ser refrendado a nivel de ministros de Relaciones Exteriores en una próxima reunión. Entretanto, Ucrania impuso hoy limitaciones al suministro eléctrico y advirtió de posibles apagones tras un ataque masivo ruso con misiles y drones contra sus infraestructuras energéticas. La agencia francesa de prensa informa.
Ucrania denunció un nuevo ataque masivo nocturno de Rusia contra sus infraestructuras energéticas. Los ataques con misiles y drones estuvieron dirigidos a instalaciones de producción y transmisión de electricidad en varias regiones del país. La Empresa Nacional de Electricidad avisó de posibles cortes de suministro y pidió a los ucranianos hacer un uso moderado de la electricidad para afrontar una situación particularmente difícil, tras lo que definió como el quinto ataque masivo contra la red energética del país desde el 22 de marzo. El Ministerio de Defensa de Rusia declaró en un comunicado que lanzó un ataque colectivo en respuesta al intento del régimen de Kiev de dañar las instalaciones energéticas rusas.
y miles de aficionados alemanes del Bayern de Múnich se desplazaron a la capital de España para disfrutar hoy el partido entre su equipo y el Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, mientras los fanáticos merengues confían en vivir una noche mágica. Europa Press recogió los cantos de los alemanes en las calles madrileñas y las declaraciones de los seguidores del Real Madrid que esperan la victoria de su equipo.
Una noche mágica como las de siempre en el Bernabéu, y que los alemanes se metan debajo del caparazón como las tortugas, del temor que nos van a tener en nuestro campo.
Es decir que, bueno, pues va a ser un partido disputado y guapo, la verdad que sí, que vamos a disfrutar.
Yo creo que también va a ser un partido que vamos a disfrutar y a la Madrid.
Yo creo que va a ser un partido muy difícil, pero Madrid hasta el final.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Un tribunal de Moscú decidió mantener la prisión preventiva al ex viceministro de Defensa de Rusia, Tibor Ivanov, detenido a finales de abril por sospechas de haber recibido sobornos a gran escala. La activista sueca Greta Thunberg fue multada por desobediencia civil en relación con una protesta en Estocolmo, la capital de Suecia, en la que los manifestantes bloquearon la entrada del Parlamento. La policía estadounidense desalojó un campamento pro-Palestina en la Universidad George Washington y arrestó a 33 manifestantes. La red social TikTok presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos tras la aprobación de una ley que prohibiría la plataforma en el país si no se desvincula de su matriz china ByteDance. Y el nadador olímpico francés Florent Monadou se convirtió hoy en el primer portador de la antorcha olímpica en Francia, en un paso más hacia los Juegos París 2024. En nuestra sección de ciencia y tecnología, las primeras huellas de las estrellas han sido descubiertas por un equipo internacional. Danilo Fuentes Cortés explica.
Es noticia por estos días que un grupo de científicos de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Chile han conseguido hallar las huellas dactilares que quedaron de la explosión de las primeras estrellas del universo. Estas tienen la forma de tres nubes de gas, cuya composición química coincide con la que se puede esperar de aquellos fenómenos estelares originarios. Este descubrimiento nos lleva un paso más allá para entender la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron tras el llamado Big Bang, ha explicado el Observatorio Austral Europeo a través de un comunicado. Los investigadores creen que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Cuando aparecieron hace 13.500 millones de años, solo tenían hidrógeno y helio, los elementos químicos más simples de la naturaleza. Estas estrellas, que se piensa tenían 10 o incluso 100 veces más masa que el Sol, murieron rápidamente en potentes explosiones, conocidas como supernovas, y enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados. Pero como las primeras estrellas desaparecieron hace mucho tiempo, el reto es averiguar cómo saber más de ellas. Este estudio agrega, de este modo, una pieza que faltaba en el rompecabezas y abre nuevas vías al estudio indirecto de la naturaleza de las primeras estrellas, complementando así plenamente los estudios de las estrellas de la galaxia. Los investigadores además analizaron las nubes y las cenizas, que agregaron nuevos elementos de estudio que ayudarán a descubrir finalmente la misteriosa naturaleza de las primeras estrellas.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
What's your name, darling?
My name is Susan Boyle.
Algo no anda bien con ella. Debió pensar el grueso del público y el resto de los participantes. Una mujer un tanto desaliñada esperaba su turno para participar en el concurso Los Británicos Tienen Talento. Corrí el año 2009 y al salir al escenario dio risa y causó escepticismo. Susan Boyle no había empezado a cantar aún. Respondió un tanto enredada a las preguntas de los jueces y parecía que sería una frustración y una pérdida de tiempo para todos. Hasta que pasó esto. La emoción por una voz tan limpia dejó sorprendidos a todos los que apenas apostaban por ella. Un viejo refrán dice que no debes juzgar a un libro por su cubierta, y Susan Boyle se llevó el sí más grande de los jueces y el aplauso más grande de su vida. Antes de triunfar en Los Británicos Tienen Talento, también se habían reído de ella. Pero a los que se creen listos les falta algo que no se compra. Ironías del destino. Alguno que otro habrá comprado los más de 30 millones de discos vendidos de aquella de quien se burlaban. Susan Boyle nació en Escocia el 1 de abril de 1961 y, siendo del signo Aries, simboliza el inicio y la creación. Ya no es un libro con carátula desconocida. La quieren los británicos, la piden los americanos, la aplaude